Doctor Rodrigo Villalba Mosquera para hablar de diversos temas. Empecemos por ese, senador Villalba, el de la paz. ¿Qué significa esa unión de que estamos hablando? Unión que algunos piensan, pues tendrá su mermelada, tendrá su contraprestación y posiblemente su ministerio para quienes no están. Muy buenos días y gracias por venir esta mañana.
Edgar, a todos ustedes los de la mesa, muchas gracias. Para mí es una oportunidad y reitero, gratísima. La paz, yo parto del principio y soy partidario de la paz por convicción. Yo creo que es un bien superior. A veces los colombianos no lo estimamos mucho porque nos hemos acostumbrado a vivir en esta zozobra, incertidumbre, que la violencia, parece que ese entorno fuera normal. Eso no es normal. Lo normal es el entorno en que viven los países desarrollados, que hace rato superaron la violencia y hoy le dedican los esfuerzos de todo orden a otras cosas. Pero, pues aquí estamos en esto, el proceso, con todas las vicisitudes y dificultades, está en un buen término porque nunca antes se había llegado acá. Hay que salvarlo y lo que ha ocurrido pues son dificultades, que hay que superarlas. Son cosas que no entendemos a primera fase, que la guerrilla a estas alturas de la vida cometa lo que cometió, pues aparezca por ahí armada, porque pues sí es lógico que venga a hablar con los suyos, a alinearlos, a contarles, a socializarlo en lo que están para que ellos acaten lo que finalmente vayan a pactar, a firmar. Pero lo demás fue un exceso. No sé si es que ellos también todavía se comen el cuento de que fuera de sus activos guerrilleros, la población civil de esas regiones rurales son adeptas a ellos. Entonces, o simplemente querían crear ese hecho, o quieren un poco más actuar mediáticamente, no sé. Pero bueno, yo creo que hay que superarlo. Vale la pena, la paz es un bien superior. Y lo que se está haciendo debe haber la unidad total, pero principio tienen las cosas, y allí están todos los grupos políticos, partidos, menos uno, han avanzado harto. Hay que ir por el uno para que la unidad sea total, porque como dijera su pariente, doctor Gómez, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, tenemos que hundirnos en lo fundamental, por encima de otras cosas. Este es un tema que vale la pena unirnos en lo fundamental.
Senador, yo le hago una pregunta. Usted viene de uno de los departamentos más traumatizados por la violencia de las FARC. Difícilmente hay un departamento que haya sufrido tanto como el Huila. ¿Usted qué cree que piensa la gente en el Huila de el tema de que ninguno de los miembros de las FARC pague ni un solo día de cárcel por los hechos que ha cometido?
No, la gente del Huila piensa como el resto del país. Y allá no hay ninguna duda, de departamentos más azotados por este flagelo del conflicto, y allá no ha habido sino FARC. Allá no, muy poco paramilitar y el otro grupo guerrillero inexistente. Y la gente no quiere a la FARC, eso es evidente. Pero ellos, igual que los colombianos, vivimos al son de los hechos. Cuando hay hechos de paz nos entusiasmamos mucho. Entonces, ahora están pendientes, por ejemplo, y ven con muy buenos ojos que no hay asaltos, que no hay tomas, que no vemos la guerrilla por ahí de manera vistosa, que desaparecieron los secuestros. Hay ahí un flagelo que todo el mundo clama a gritos a ver cómo se... que es la extorsión, que persiste. Pero yo creo que ellos también, igual que todos los colombianos, cuando vemos un hálito de paz, hechos de paz, le apostamos y queremos pasar al otro lado.
Senador, pasemos a lo local y a lo económico. Empecemos con el Quimbo. Ayer los tribunales dieron vía libre a que la operación de la represa se siga realizando, despejando un poco el futuro incierto de panorama energético del país. Pero hay mucha resistencia local. ¿Usted qué piensa de eso?
Pero es parte de lo que vamos a hacer. Yo tengo un debate, lo vamos a hacer con la bancada del Huila del Senado sobre el Quimbo, porque en lo local nos ha hecho mucho daño y el país no se entera. No se entera. Y son injustos la dirigencia nacional y los paisas. Cuando PRON, la causa de Isagen, que no se venda, todos nos alineamos. Y bueno,
y la vendieron.
La vendieron y votaron los paisas, los primeros que están haciendo fila para venderlo de ellos también.
Sí.
Pero resulta que cuando las autoridades locales toman medidas frente a los atropellos del Quimbo, todos los medios nacionales, el gobierno nacional y toda la dirigencia nacional, no, que pongan a funcionar el Quimbo sin importar el atropello y las y lo que nos afecta en el departamento con una mentira, que si no ponían a funcionar el Quimbo había apagón, que el Quimbo generaba el y que estaba produciendo el 5% de la demanda nacional. Eso no es cierto. El Quimbo lo pusieron a funcionar contra todos los dictados de las autoridades administrativas y ambientales regionales por parte de la alcahueta del ANLA a nivel nacional, que es cómplice de todo esto, y no está generando sino 90 megavatios, que es equivalente al 1%. Eso no amenaza. La inactividad del Quimbo no amenaza la tranquilidad energética del país. De modo pues, y nos pasaron el Quimbo hace 35 años. Se creó Betania, nosotros creíamos que era doble propósito, no, únicamente en generación de energía. Nos inundaron 7.500 hectáreas de primera calidad, nunca fueron compensadas. Ahora, en el 2008 sacaba una subasta sin hablar con la gente de la región y adjudicaron la concesión del Quimbo sin licencia ambiental, sin ningún tipo de previsión con la región. Nos inundaron 8.300 hectáreas. Ahí van 16.000 hectáreas agrícolas de un departamento de vocación agrícola que no han sido compensadas por ninguna parte. Después, alrededor de la licencia ambiental, medio se pactaron unas compensaciones que se cumplieron a media. No se han cumplido, por ejemplo, la vía perimetral sobre la represa, no se ha hizo la adecuación de tierras de 5.000 hectáreas para compensar en algo toda esta merma en la frontera agrícola. Los puertos, el cuidado ambiental, porque aguas abajo del Quimbo está un clúster piscícola, el más importante del país, que es el alrededor de Betania. No se han tenido en cuenta nada de nada, ni siquiera sacaron todos los árboles, lo que a ellos llaman la biomasa del espejo de agua, y así a los berracazos, como podemos decir, se puso en marcha por encima de la Corporación Autónoma Regional, por encima del gobernador, por encima de las fuerzas vivas del Huila, el ANLA autorizó que pusieran en marcha. Y después, cuando viene un tribunal y les dice, un momentico, ustedes no pueden hacer eso, y se suspende y no lo acata tampoco, haciendo en GESA una empresa de servicios públicos, porque lo es. No lo acata, tiene que venir la Corte Constitucional a respaldar al Tribunal del Huila, lo acata, y luego hay un movimiento nacional para que levanten la suspensión. Eso no lo entendemos, eso no lo entendemos.
Y luego, entonces, luego un juez que define arbitrariamente...
Una tutela. Pero el pobre juez, porque si no lo pusieran contra la picota pública, había un movimiento. Yo veía por todos los noticieros de televisión, por todas las estaciones de radio del país, el gobierno diciendo que había apagón, y en GESA presentando un poco de mentiras por todos lados, y esa presión de todo el país, porque si no se levantaba la suspensión, en enero estábamos en apagón. Eso no es cierto, y lo vamos a demostrar en el debate de control político ahora en el Senado.
Lo veo en tu... como usted dice, a los berracazos, lo veo berracado con el tema.
No, pero es que resulta de que yo hago esa comparación. Cuando alguien toca campana en causas de otro lado, en el mismo sector energético, ahí estamos todos. Sí. Pero cuando es el Huila que es atropellado, como que eso no se toca por acá, y eso nos tiene... eso es lo que queremos trasladar, ese problema ya. Mire,
¿La bancada del Huila sí está unida para este tema?
Sí, pues totalmente. Mire, el problema, el Quimbo nos ha hecho tanto daño, que con el Quimbo se estigmatizaron todas las obras de desarrollo aquí en adelante. Nunca más una represa, nunca más un proyecto grande. La explotación de hidrocarburos nueva no la van a dejar, la gente no la va a dejar. Está todo el mundo tocado. Entonces, el daño del Quimbo, que es, como dice, una obra, arranca mal, termina mal y persevera como un semillero de males.
Senador, pasemos a lo más amplio. Usted está en la Comisión Tercera, que es la de Asuntos Económicos. Viene una reforma tributaria que el gobierno anuncia y anuncia, que dice que va a presentar en el segundo semestre. La situación económica del país, pues, no es buena, nos acaban de pegar una llamada de atención las calificadoras internacionales, hay recorte del gasto público, la inflación está elevada, en fin, la situación no es muy buena. ¿Qué cree usted que puede hacer el gobierno? ¿Usted cree que la política económica del gobierno está bien orientada, dadas las circunstancias que estamos atravesando?
La política económica del gobierno desde el año 2000 para acá se ha mantenido con un buen nivel y se ha mantenido con criterios buenos. Sin embargo, hay problemas. presidente decía que turbulencia. Hay problemas, hay problemas graves. En lo que tiene que ver con la reforma tributaria, es también ahí la doble moral, y yo le voy a decir por qué. Yo desde que me conozco, todos los gobiernos, para financiar su plan de desarrollo y sus promesas de campaña, presentan reformas tributarias en área de conseguir nuevos recursos para ese fin. A algunos se les va la mano y no en su cuatrenio no realizan una, sino varias reformas tributarias. Y desde que yo me conozco, en el seno de esa discusión, todos, principiando por los que pagan, por los gremios, por los que no pagan y también tienen ingresos altos, y por los sectores políticos, le dicen al gobierno, no, mire, retiren eso y tráiganos una reforma estructural. Usted, que hizo parte por allá de las comisiones económicas, sí, sabe lo que estoy diciendo, doctor Gómez. Y dicen, entonces en la última, el Congreso le cogió la caña a quienes así decían, y en la propia ley de la reforma del Estatuto Tributario quedó que el gobierno conformara una comisión de expertos y que llevara al Congreso, en un término antes de, creo que 10 meses, 9 meses, esa reforma, o se la presentara al gobierno para que ellos la decantaran y presentaran una reforma estructural, porque todo el mundo se queja que aquí hay muchas exenciones, deducciones, que hay muchos que tributan y no debían de tributar tanto, y otros que no tributan lo que debieran tributar. Entonces, ahora cuando la presentan los expertos, que no los pueden descalificar porque hay gente buena, entonces todo el mundo se vino a decir que eso y tal, y que tal. Por supuesto que hay temas sensibles, como el IVA, y nosotros no estamos dispuestos a dar ese paso porque es un impuesto regresivo, porque es un impuesto que afecta a la canasta popular, pero es el más fácil de imponer. Pero hay otros que sí son complicados, porque hay muchas fuerzas de poder de tipo económico que están disfrutando de las exenciones y no quieren que las toquen. Vayan, miren ustedes cuando vayan a tocar las universidades, gran parte de las universidades, las fundaciones, que es de todo orden. Los grandes conglomerados económicos todos tienen su fundación y todos los vemos como unos grandes benefactores. Y resulta que a veces no es tanto por ser benefactores, sino por las exenciones, que en algunas de ellas se les deduce más del 100% de la inversión social que ellos hacen. De modo pues que la reforma estructural sí es buena que se toque y hay que ventilarla, pero eso tiene muchos problemas, muchas dificultades, muchos opositores y amerita. Ahora lo que ya está tomando todo el mundo conciencia es que debe llevarse rápido, pero sí, pero va a tener muchas dificultades.
O sea, usted no lo ve tan fácil como el gobierno parece.
No, vaya toque las personas que tienen ese hueco ahí para no tributar.
A ver,
y son muy poderosos. Vamos, pues, lo más fácil es subir el IVA y para allá van. Ahí nos toca a nosotros que pararnos.
Y las cajas de compensación, otro rollo interesante.
Y las cajas, y por allí. Y yo vi ahorita estuvimos en Cartagena, Edgar, ahora con el partido en un consejo programático. Y allá se habló de todo de esto. Fue Pisa, uno de los expertos.
Ah, todavía piensan en el Partido Liberal y hacen foros de programáticos.
Todavía, y estamos como reencontrándonos.
Porque yo creo que
hacen en Pitalito.
Yo creía que solamente se limitaban a apoyar a Santos y a chuparle rueda a Santos.
No, a veces se rebelan también, ¿no? Pero con posiciones tranquilas. Y, por ejemplo, en la 20 Isagen el partido tomó una posición muy clara de que no era partidario. Otros a ultranza respaldaban, nosotros dijimos que no. En reforma tributaria le hemos dicho, hombre, no estamos de acuerdo con que haya a pensar el tema del incremento del IVA, etcétera. Pero allí hablábamos de esos temas y mirábamos las dificultades que van a tener también.
Es el senador Rodrigo Villalba Mosquera, aquí en Todelar, 7:18 minutos.